Hoy vamos a estudiar acerca del séptimo mandamiento. La semana pasada hablamos del sexto, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? No matarás, ¿verdad? Y decir, no, pues yo no soy asesino, ¿verdad? Es bien difícil ser asesino uno. Pero Jesús subió el nivel y dijo, bueno, cualquiera que odie a su hermano en su corazón es un asesino. Entonces ahí el nivel como que se subió un poquito, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando acerca del séptimo mandamiento. Y como les dije anteriormente, los primeros cuatro mandamientos se refieren a nuestra relación vertical y los próximos se refieren a nuestra relación horizontal, o sea, nuestra relación con nuestro prójimo, con aquel que está a nuestro lado. Ustedes saben que el matrimonio es sagrado. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está contento? Si tiene a su esposo o su esposa, dele un besito, dígale te amo, dígale estoy, acumule punto, aproveche, dígale estoy orgulloso de ser tu esposo, de ser, pero mírenlo a los ojos, no estamos fracasando aquí. Ok, mírenlo a los ojos, ahí mírenlo. Ahí, si tienes a tu esposo, dígale te amo, eres lo más importante para mí, estoy orgulloso de estar casado contigo, eres el hombre o la mujer más hermosa de este planeta. Ahí, dígale, estoy privilegiado de estar casado contigo. Dígaselo. Ahí, dale un besito, ahí aproveche, ya que las cámaras no están ahí con ustedes. Eso. Y hoy te quiero hablar acerca de la pureza en el matrimonio. Ustedes saben que adulterar significa alterar o eliminar la calidad y la pureza de una cosa añadiéndole algo que es ajeno o añadiéndole algo que es impropio. La noción también puede aludir a falsear en algo, alterar la esencia o la naturaleza de algo. Por lo tanto, la palabra adulterar suele implicar un engaño o una estafa. Aquí tengo tres envases. Tengo agua. Tengo otra cosa y otra cosa, ¿verdad? Yo espero que este sea el agua. El agua es pura en sí. Todos los seres humanos necesitamos agua para vivir, ¿sí o no? De hecho, el planeta es tres cuartas partes agua y una cuarta parte tierra. El agua es eficaz, es necesaria y es pura, es limpia. ¿Qué pasa cuando yo adultero el agua? La naturaleza del agua comienza a cambiar. Ya deja de ser pura, ya deja de ser limpia. Y comienza a cambiar sus propiedades, a cambiar su esencia. Y lo que era puro, transparente, lindo, limpio, muchas veces a lo mejor la miraron, uy, tengo sed, me la tomaría, ya se nos fue el deseo tomarnos esa agua. Simplemente porque la alteré, le añadí algo que no corresponde al agua, ¿verdad? Se alteró su pureza, se alteró su naturaleza, ya no está limpia, ya no está pura. Y así pasa cuando en nuestra vida comenzamos a alterar ciertas cosas que fueron diseñadas para ser de una u otra forma. Cuando hablamos acerca del matrimonio, sabes, te quiero decir, el matrimonio fue el diseño de Dios en la creación del hombre. Y fue un diseño perfecto para gente imperfecta. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos matrimonios perfectos hay aquí? Por eso te digo, es un diseño perfecto porque Dios lo creó y todo lo que Dios creó es bueno. Es perfecto porque dentro del diseño de Dios el matrimonio es perfecto, es lindo. Ahora está compuesta de gente imperfecta. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dicen: así que Dios creó a los seres humanos, y miren cómo los creó, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y dice que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Alguien dice amén. Dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Alguien dice amén. Hay muchos que no tienen televisión, parece. O hay algunos que dicen, Señor, esta palabra yo me la tomo en serio y nos vamos a multiplicar. Hay algunos que todavía están orando por la multiplicación. Pero son instrucciones muy claras. Llenen la tierra, gobiernen sobre ella, sean fructíferos, multiplíquense, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Sabes que alguien se acuerda de su boda? ¿Alguien se acuerda? Aquí es que vamos a ver. Gloria a Dios, muy bien, Ramiro. ¿Alguien se acuerda de su boda que estaban acá? ¿Alguien se acuerda de sus votos? Si se recuerda, dígale ahí una frasecita a su esposa. A ver si se acuerda nada más. Si no, invéntesela, pero quede bien, ¿ok? Porque fue un momento muy especial. Yo hasta una canción le canté a mi esposa. Se la escribí, se la canté. Bueno, lloré más que cantar, pero traté ahí. Y es que cuando una pareja pronuncia sus votos, el actor principal de un matrimonio y de sus votos es Dios. Porque el matrimonio fue diseño especial de Dios. El gestor principal no es un pastor, no es un padre, no es un juez. Es Dios mismo. Matrimonio, esa parte de tri viene de tres. Porque se compone de tres personas: hombre, mujer y el Dios Todopoderoso. Y qué lindo cuando podemos pronunciar los votos. Y qué lindo cuando podemos venir delante del Señor para presentar nuestro matrimonio, para presentar esta unión. Dios creó el matrimonio. Dice que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Y cuando Adán la vio, hizo ahí, Dios mío. Aquí se formó, la sacó de la costilla y dice, al fin, mira lo que dijo Adán. Estaba solito. Dios creó a Eva y dice, al fin. ¿Alguien dice al fin? Cuando se casó el Señor, al fin. Los que no, ¿sabes qué? Hay esperanza todavía. Hay esperanza todavía. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él estaba emocionadísimo, él estaba ahí. Este es carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en ¿qué? O sea, ya no somos dos. Ahora somos ¿qué? Y es Dios quien crea el matrimonio. Es Dios quien establece el matrimonio. Y fíjate que Jesús también afirmó esto en el Nuevo Testamento. Mateo 19, 4 y 5 dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Lamentablemente vivimos en una sociedad que frecuentemente ve el matrimonio como algo pasado de moda. Ve el matrimonio como algo ya del pasado, ve algo ya que, uy, eso no tiene sentido. Pero ante los ojos de Dios no es así. Dios mismo estableció el matrimonio y lo considera tan alto que la Biblia usa el término matrimonio para descubrir lo que es puro, lo que es santo y lo que tiene perfecta relación entre Cristo y la iglesia. Nosotros, iglesia, somos la novia, ¿verdad que sí? ¿Y quién es nuestro novio? Y cuando venga por la iglesia, aquellos que hemos creído nos levantaremos con él, nuestros cuerpos serán glorificados y comenzaremos a exaltar su nombre por la eternidad, ¿verdad? Y utiliza el término para describir lo que es el matrimonio. El matrimonio debe ser puro, debe ser sagrado, el matrimonio debe ser muy especial para nosotros, porque es muy especial para el Señor. ¿Sabes qué? Y hago esta introducción para hablar del séptimo mandamiento, que es sumamente corto. Éxodo 20, 14 dice, no cometas adulterio. No cometas adulterio, es sumamente corto. Y el adulterio es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Este mandamiento reconoce el derecho de cada pareja de mantener la santidad de su matrimonio. Desde la creación de la Biblia, Dios nos enseña que la unión matrimonial es una monogamia, una relación entre hombre y mujer. No hay espacio para terceros si ese tercero no es Dios. No hay espacio para otras personas que vengan a traer impureza a lo que Dios creó puro. El adulterio daña las relaciones. El matrimonio debe ser puro y sagrado, y cada vez que el adulterio entra, pasa lo que le pasó a esta agua, comienza a ser impuro, lo que era cristalino, lo que era limpio, lo que era lindo, lo que era hermoso, comienza a perder su esencia. Y nosotros como matrimonio debemos hacer varias cosas. Número uno, debemos mantenerlo puro. día más se ha perdido la pureza en la sociedad. Hoy día, a lo bueno, ¿cómo le llaman? Y a lo malo, ¿cómo le llaman? Y muchas veces hemos suavizado este concepto de pureza, incluso hemos olvidado la bendición de lo que es ser íntegro. Jesús siempre subía el estándar y invitaba a que la pureza no sea solamente de nuestras acciones, sino que nuestro interior esté puro. Porque muchas veces muchos de nosotros tenemos acciones limpias, pero nuestro corazón está quebrantado. Muchas veces podemos fingir vida de Instagram, vida de Facebook, donde todo está perfecto, donde todo está limpio, donde todo está puro, pero realmente nuestro corazón está lleno de cosas que no agradan al Señor. Nuestro corazón está lleno de cosas que nos separan del Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice Mateo 23, 27, 28. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, les dice Jesús. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro, uy, el corazón está lleno de hipocresía. Y yo sé que está fuerte el mensaje. Pero eso nos invita a ser puro. No solamente de acciones, sino en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso Jesús confronta a los maestros de la ley religiosa, a los fariseos, y hoy nos confronta a nosotros con su palabra. Y como les dije anteriormente, sube el estándar. ¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Y Jesús dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No se trata solamente de acciones. Es cómo está nuestro corazón. ¿Sabes que esto indica que son los pensamientos los que deben ser guardados? Que es nuestro corazón lo que debe ser protegido. Debemos guardarnos de esos deseos que están dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso ya no nos habla solo de acciones, sino de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Para poder mantener nuestro matrimonio puro, necesito mantener mi corazón puro. ¿Sabes que es difícil tener un matrimonio puro cuando mi corazón no es puro? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y es que cuando no cuido mi corazón, pongo en peligro mi pureza, por lo tanto pongo en peligro mi integridad, por lo tanto pongo en peligro la pureza de mi matrimonio. La Biblia afirma la pureza como la capacidad de mantenerse íntegro sexualmente dentro del matrimonio. Hombre, guardarse para ella, mujer, guardarse para él. ¿Saben? Todos los pecados son malos. Ningún pecado agrada al Señor. Lo que sí es diferente son las consecuencias de cada pecado. Eso sí es muy diferente. Por eso en 1 Corintios 6, 18 dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Y mira cómo cierra eso, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, alguien fue comprado a precio de sangre. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Cuidémonos de caer en este tipo de conductas. Nosotros somos la iglesia y nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? No manchemos nuestro corazón con inmoralidad sexual ni con ningún pecado. Parte de cuidar nuestro corazón es cuidar también lo que nuestros ojos ven. Ustedes saben que la pornografía cada vez está acabando más con la vida de los seres humanos y la vida de los matrimonios. Cada vez que alguien consume pornografía, permite que su corazón, su cuerpo abandonen la pureza. Y las estadísticas de la pornografía son alarmantes. En el 2019, solo una página web recibió más de 42 millones de visitas. Solamente una página web. Dice que cada día recibieron 115 millones de visitas de cada rincón del planeta. ¿Sabías cuándo más se consume pornografía a nivel global? Domingo a partir de las 11 de la noche. Y es triste porque cuando alguien consume pornografía, lamentablemente está aportando para lo que es el tráfico sexual y tráfico humano, que está acabando con la vida de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jovencitos, jovencitas. Y es lamentable lo que la pornografía está haciendo con nuestra sociedad. Es lamentable lo que la pornografía está haciendo con los matrimonios. Dice que debido al COVID la pornografía aumentó un 20%. Es alarmante. 20% de 42 mil millones es muchísimo. La ciencia ha demostrado que la pornografía tiene la misma capacidad de adicción que la cocaína. Y es muy preocupante. Cada día está acabando con los matrimonios. Y te voy a dar una estadística que es para pelo. 8 de cada 10 personas consumen pornografía. Y mi deseo es que aquí solo estén los 8. 8 de cada 10 personas consumen pornografía. Sin darnos cuenta que está acabando nuestras vidas y nuestros matrimonios. ¿Sabes qué? No adulteremos lo que Dios creó. El matrimonio es un diseño perfecto y debe mantenerse puro. Y cada una de estas acciones la corrompen. Quiero invitar a William, quiero invitar a Wanda, queremos tener una conversación. Agarren ahí un microfonito cada uno si quieren. Denle un aplauso a Dios por William y por Wanda. Yo sé que, verdad, muchos de ustedes los aman, muchos los conocemos. Y el que no los conozca, hoy vamos a conocer un poco acerca de ellos. Echen para acá. Ahí, mira, distanciamiento social. ¿Ustedes se separan? No, oh, eso es un matrimonio. Gracias por estar aquí. Gracias por asumir este reto, ¿verdad? Yo sé que para Wanda es más difícil que para William. Quiero que le digan a ellos cómo se conocieron. ¿Cuál es su historia?
Bueno, eso te toca a ti. No fácil.
Bueno, como decimos
violencia, nosotros, ya lo vimos, no. Le dio, así que testigos todos.
Los otros días nos conocimos hace 26 años.
26 años.
Cuando teníamos, yo tenía 2 años para entonces.
Sí, y les quiero aclarar, les prometo que William tenía pelo.
Sí.
Pues,
hay fotos, bueno.
Fue en el 1994, exactamente. Él era músico y pues yo estaba en la universidad para ese tiempo y salí con unas amistades. Y fui a este sitio donde él estaba tocando esa noche. Y entonces ahí fue que lo conocí.
Y esa maravillosa mujer, cuando iba caminando para el estacionamiento y quise conocerla, y le grité, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y ella me decía, yo, sí, tú, ¿cuál es tu nombre? Y si quieres saberlo, ven acá. Ahí empezó todo. Pero no me dio el teléfono ese día.
No.
Te dije, si quieres, ¿cómo es que te digo? Si quieres
saberlo, ven acá.
Sí, porque yo estaba sentada y él estaba en una esquina por allá y de allá de lejos me grita. Y entonces, pues yo no le voy a gritar de vuelta mi nombre. Pues le dije que viniera acá y entonces...
Me imagino que William fue, ¿verdad?
Son no, 26 imagínate. Años ya, o
sea. Yo fui, tuve que someterme y tuve que ir donde ella... Y lo que pasa es que me estaban esperando, yo no tenía carro para ese entonces, me estaban esperando y le dije, mira, esta conversación tiene que ser cortita porque me tengo que ir y yo necesito que me des tu número de teléfono porque tenemos que terminar esta conversación. Y ella me dijo que no. Y yo, pero ¿cómo vamos a terminar esta conversación si tú no me das tu número de teléfono? Y empecé a darle muela, como decimos nosotros, y no me dio el número de teléfono. Gracias a Dios tuve la bendición de que al otro día ella iba a estar en un...
En otro sitio.
En otro sitio. Y
le dije dónde iba a estar. Le dije, pues si quieres seguir hablando, pues yo voy a estar en tal sitio. Si quieres, llega.
Así que me dijo.
Y llegó.
Exacto. No, o sea, que no me dijo que no. Bueno, si quieres. Y yo, pues sí quería.
Cuando la viste, dijiste lo que dijo Adán. ¡Wow!
No, papá, se me dio.
O sea, y si William se casó, o sea, hay esperanza, tranquilo. ¿Cuántos hijos tienen?
Tenemos dos hijos porque pues luego de ahí pues seguimos saliendo hasta que no sé en qué momento nos hicimos novios algún día por ahí.
Todavía estoy
que todavía no sé.
Te lo dije, pero...
pero sí, cuando me llevó a su casa, que me presentó a toda su familia, que son muchos, eran en ese tiempo eran como 9 tíos, ¿verdad?
9 tíos, sí.
O sea, multiplíquense, sean fructíferos, multiplíquense.
No sé cuántos primos, hasta su abuelita. Yo dije, yo creo que esto va en serio.
La primera y la única que fue a casa, así que no puedo.
Pues, de ahí en adelante, pues.
¿Las demás no fueron?
Las demás no fueron.
Fue la clara.
Ahí, pues, continuamos la relación hasta que en el 1997 nos casamos. Y de ahí, pues, salió William y Wesley.
Y Wesley.
Aquí está Wesley, ponte de pie para que te ubiquen. Mira,
es el bebé de casa.
Él es el bebé, el niño.
Me encanta.
El bebé grande. O sea, los primeros se casaron en el 97, son 26 años. ¿Los primeros años cómo fueron?
Bueno, para mí siempre fueron buenos todos. Como todo matrimonio, o sea, sus altas, sus bajas, pero... pues yo no me podía quejar de el que tenía aquí al lado mío.
¿En algún momento se comenzó a comprometer la integridad de su matrimonio? Y si fue así, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó poco a poco, manera sutil? Fue...
ahí es donde me toca la parte. Ajá. Pues sí, yo creo que, pastor, usted mencionó dentro de la prédica varios factores. El hecho de la pornografía. El hecho de la pornografía es algo que nos está matando. Y ya vimos las estadísticas. Y algo que sí yo practicaba, y eso llenaba mi mente, ¿verdad? De porquería, de basura. Y quería que esa basura que yo estaba viendo, la quería ver en mi casa. Y lógicamente, pues, sabemos que tenía una mujer santa a mi lado. Santa en el sentido de que ¿verdad? Que no era lo que yo estaba, lo que Dios tenía para mí cuando veía una película. Y entonces... pues esa insatisfacción, entonces la empezaba a buscar en otros lados. Otra de las cosas también es lo cultural. Muchas veces, como nosotros vinimos de culturas machistas, el ambiente musical, no estoy hablando de todos, pero la gran mayoría, se presta para eso. Se presta a que hay una fanática que me ve como un artista, y entonces pues de un beso pasa otra cosa, y ese ambiente, y estando con ella, ya sabe que en actividades donde estábamos juntos venían las fanáticas y un beso, me le quitaban la mano.
Yo estando así, abrazada con él, lo jalaban por el otro brazo, quiero una foto contigo.
Sí, entonces yo creo que ese ambiente fue algo que fomentó a que se me hacía fácil el que, ok, si tienes dolor de cabeza hoy, o si estás con pelea y no sé, pues voy a buscar la fácil. Pero dentro de todos los factores que influyeron, el más importante es que yo no tenía a Dios en mi corazón. Yo no podía practicar el amor de Dios si no conocía de Él. Y a pesar de que conocía de Dios, pero no conocía a Dios, que son cosas muy diferentes. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, podemos hasta servir en la iglesia y no conocemos a Dios. Y es lo que yo espero que cada uno de nosotros aquí hoy salga con ese reto, con el reto de no te conformes con conocer de Dios, confórmate con conocer a Dios, y de eso se trata.
Se comprometió tu matrimonio, ¿cuántos años? ¿Qué pasó?
Era un proceso de momentos donde entraba en enojo porque por cualquier razón muchas veces buscaba la mínima excusa de que un día hacía algo que no me gustaba o meramente no tenía que hacer nada y aparecía el demonio, ¿verdad? Y se aprovechaba de la situación. Y no estoy diciendo esto para justificarme, porque no hay justificación. Lo que hice no tiene justificación. La única razón que yo le aseguro que fue la que impulsó a todo esto es no haber conocido el amor de Dios. Porque si no conocemos de Él, no sabemos cómo mantener esta relación que se trata de Él. Nosotros no estamos aquí, yo no estoy aquí para hacerle feliz a Wandy, yo nunca la voy a hacer feliz. Ella nunca va a hacerme feliz. Pero Dios, a través de nuestro compromiso con Él, es el que complementa, ¿verdad?, el que nosotros seamos felices. Porque a través de nuestra oración, de nuestro servir a Él, de humillarnos ante Él, hace que esto florezca.
¿Cuándo hubo un arrepentimiento? ¿Qué pasó?
Arrepentimiento hubo muchas veces. Y hay un proceso psicológico donde se habla de tres puntos importantes de que cada persona que comete adulterio pasa. Y el primero es, cada persona que comete adulterio se arrepiente de no valorar a su pareja. Llega un momento donde dice, ¿qué hice? ¿Por qué no estoy valorizando lo que tengo? Ese es uno de los puntos. El otro punto es el que vemos la relación extramarital como una manera de sentirse deseado. Donde a lo mejor llega a casa y Wandy, a través de una conversación o a lo mejor no quiso estar ese día conmigo íntimamente por la razón que fuese, pues entonces yo buscaba la excusa de no, allá afuera yo me siento deseado. Porque y ese es el segundo, una de las razones. Y la última razón es que la persona que comete adulterio siempre se arrepiente del dolor que le causa a la persona, siempre. Y entonces cuando hubo ese arrepentimiento, fue cuando pasamos por el proceso del programa de recomprometiéndonos. Por lo cual voy a aprovechar un momento y voy a dar un buen anuncio. En febrero, todos aquellos que quieran tomar el curso de para matrimonios, en febrero venimos con 10 semanas, donde vamos a estar pasando, aprendiendo muchísimo, edificándonos a través de este programa. Este programa, no importa en qué nivel de te encuentres en tu matrimonio, si empezaste nuevo, si estás bien, si no estás tan bien, si estás más o menos, este proceso, este programa de 10 semanas te ayuda a que lo lleves a otro nivel. Y eso fue, a través de esa herramienta, el Espíritu Santo me manifiesta que yo estaba bien mal. Muchas veces las personas me hablaban y cuánta gente me ofrecían de conocer a Dios, y siempre hubo personas que ponían esa semilla, y esa semilla, gracias al Espíritu Santo, fue creciendo hasta que, a través de este programa de matrimonios, recomprometiéndonos, que viene en febrero, Dios me confronta. Y cuando me confronta, me confrontó con amor, porque durante una de las tareas me tocaba abrir mi corazón a Wandy y mencionar cuál era el pecado que yo había cometido contra ella. Y era tanto el proceso por el cual estaba pasando, donde Dios me había quebrantado, ya estaba limpiando, como bien enseñaste, pastor, a través del experimento. Dios, yo estaba bien sucio, bien sucio. Y Dios, cada vez que iba a la iglesia, cada vez que leía la palabra, cada vez que intencionalmente buscaba de salir ya de eso, a través de este programa pude ver el amor de Dios a través de Wandy cuando le digo, ¿verdad?, que había cometido adulterio, y ella lo que hizo fue abrazarme, mostrarme amor y ver que Dios tiene esa oportunidad para cada uno de nosotros. Y en su palabra está, aquel que venga a confesarse ante Él, con su misericordia y su justicia, va a perdonar cada uno de tus pecados, no importa cuán malo sea, cuán feo sea, si fue ahora, si fue año. Y la palabra también dice que esos pecados van a tirarse al mar. Y yo quiero que cada uno de nosotros, en cualquier área de tu vida, estamos hablando de adulterio, pero en cualquier área de tu vida donde tengas que confesarte a Dios, hazlo. Porque esas cadenas que están arrastrando a hacer ese pecado, te aseguro que no hay cadena más fuerte que mi Dios. No hay cadena más grande que Dios no pueda romper, porque para Él lo imposible lo hace posible.
Amén. Amén. ¿Qué Dios hizo en su matrimonio?
Ah, ¿qué nos ha hecho en nuestro matrimonio? Así como Moisés, salva mi casa, le servirá a él, así estamos. Dios transformó no solamente la manera en que yo trataba a Wandy, sino cómo trataba a mis hijos, cómo trato a mis hijos, cómo trato a cada una de las personas que me rodean, donde al confrontarme veo lo mal que estaba, no solamente en mi matrimonio, sino como persona. Y como yo le digo a Wandy, tú estás preparada ahora para todo esto que hay aquí ahora, porque ahora el amor es de verdad, el amor es de verdad. Y no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que no sigamos teniendo retos, pero ahora es súper más fácil porque esas batallas ya no son de nosotros, esas batallas es de Dios y ya las ganó. Amén. En la cruz.
Amén.
Y más que todo, nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar liderando un grupo de matrimonios.
Que lo hacen muy bien.
Estamos haciendo muchísimas cosas, ayudando al pastor en muchísimas áreas. Y sabemos que lo que él empieza, termina, y vienen cosas maravillosas para nosotros. Y eso es lo que está haciendo Dios en este momento.
Cada vez que William me habla de esta historia, él siempre menciona esto. Yo experimenté la gracia de Dios a través de la vida de Wanda. ¿Sí o no?
Sí.
Siempre que me cuenta esto, hablamos, él me dice, nunca deje esa parte. Yo sentí la misericordia de Dios a través de la vida de Wanda. Wanda pudo haberlo abandonado. Salte, no vale la pena, tú no te mereces nada, y simplemente lo abrazó. ¿Y sabes qué hace Dios con nuestra vida? Nos abraza. Y aquello que está sucio lo vuelve a limpiar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No hay nada que Él no pueda perdonar. Gracias, William, Wanda. Si quieren sentarse, se pueden quedar aquí, también se pueden quedar aquí, no tengo problema, quédense ahí. Denle un aplauso a Dios por la vida de ellos. Y así como la historia de William y Wanda, hay muchísimas historias, y no estamos proveyendo el curso recomprometiéndonos, ¿verdad? Es lo que Dios hace a través del curso, es lo que Dios hace cuando su sangre nos limpia. Dios volvió a limpiar lo que se había ensuciado. Ahora están sirviendo, están comprometidos cada semana. Y es que debemos permitirle a Dios que limpie nuestra vida. Colosenses 1:14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Alguien está agradecido por eso? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestro pecado. Quien compró nuestra libertad, ¿y qué hizo? Perdonó tu pecado, perdonó mi pecado. Y te quiero dejar con esto. Primera de Juan 1 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alguien ha sido limpio por la sangre del Dios Todopoderoso. Y si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Siempre digo lo mismo, ninguno de nosotros es perfecto. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes que al principio ensucié el agua, no? Y me encanta porque Dios puede limpiar lo que está sucio. Y no sé cuántas veces te has sentido tan sucio que piensas que Jesús no te puede limpiar, pero su sangre siempre está disponible. Y no importa cómo está tu vida, Jesús vuelve a limpiarte. No importa cómo está tu vida. Y sabes que a lo mejor puedes decir, uy, es tanto el pecado. No, es que no hay nada que Jesús no pueda limpiar al instante. Mira, Jesús purifica tu vida, Jesús purifica nuestra vida, purifica nuestro corazón. Y no tienes que esperar a estar perfecto para acercarse a Él. No, acércate tal y como está. Su sangre cubre multitud de pecados y quiere regalarte la esperanza que tu vida necesita. Te quiero pedir que te pongas de pie, por favor. Ya estamos terminando. Porque eso es lo que hace Jesús. Nos limpia. Y quiero ahí que cierres tus ojitos. Y pienses primeramente cómo está tu corazón. si hay algo que necesitas entregar ahí, entrégaselo. Si hay algo que ha ensuciado tu corazón, si hay algo que ha puesto tu corazón impuro, este es un momento para presentárselo al Señor. Dice su palabra que Él nos limpia, nos purifica. Hay una canción viejita que dice: purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Díselo otra vez, purifícame. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Y es Dios quien limpia nuestra vida. ¿Sabes qué? Es Dios quien nos purifica. Y yo no sé lo que hay en tu corazón, pero Dios quiere limpiarlo. Yo no sé si sientes que tu vida no hay esperanza, y te quiero decir que en tu vida hay esperanza. ¿Cómo está tu corazón? Jesús está aquí hoy, quiere limpiarte, quiere purificar tu vida con su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. ¿Sabes qué? Y si hoy reconoces que Jesús necesita limpiarte, ¿dónde está? Levanta tu manita. Levántala. Dice su palabra: el que piensa que no ha cometido pecado, a Dios hace mentiroso. Y es que ninguno de nosotros es perfecto. Y cada día necesitamos que su sangre nos limpie, nos cubre, nos guarde, nos perdone de cada pecado. Y quiero, ¿sabes qué? Hoy es tarde de salvación. Quiero por favor que repitas después de mí, si no has entregado tu corazón a Jesús, y digas: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Te acepto en mi corazón. Límpiame, purifícame. Quiero vivir una eternidad junto a ti. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien hizo esto por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada. Si lo hiciste por primera vez, si lo hiciste, hay un niño ahí levantando su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más lo hizo por primera vez? Y cerramos con esto. Si estás con tu esposa, tu esposa, mírala a los ojos. Ahí donde está, voltense, voltense. Si estás con su esposo, su esposa, ahí volteate. Pero mírala ahí a los ojos. ¿Sabes qué? Si hay que pedir perdón, aprovecha este momento. Si tienes que decirle: no soy perfecto y tú lo sabes, te he fallado, pero te pido que me perdone. ¿Sabes qué? No hay nada que Jesús no pueda restaurar. Y vamos a orar diferente. Ahí donde estás, ora con tu esposo, ora con tu esposa. Ahí aprovecha. El que no tenga su esposo, su esposa aquí, aproveche y ore por él, ore por ella. El que todavía no esté casado, ore por su futura esposa o esposo, para que desde ya comiencen a comprometerse con el Señor, a levantar matrimonios puros. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Padre, hoy reconocemos que necesitas que limpies nuestra vida, Señor. Necesitamos que limpies nuestra vida con tu sangre poderosa. Purifícanos, guárdanos, lávanos, Señor. Perdónanos, queremos estar puros delante de ti, Señor. Bendice cada uno de los matrimonios, Señor. Tú conoces, Padre, cada una de sus situaciones, sus circunstancias. Padre, tú conoces cada una de sus batallas, Señor. Si hay que pedir perdón, si hay que restaurar, yo te pido que desde este momento, Señor, tú comiences a restaurar la relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, Señor, y que lo hagas todo nuevo, Padre. Que te den la oportunidad, Señor, de restaurar con tu sangre aquello que parece que no puede ser restaurado, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas, Señor. Te entregamos toda nuestra vida, Padre. Llévanos con bien, Señor, hacia nuestro hogar, donde quiera que vayamos, Señor. Cuídanos, cúbranos durante el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Levanten un fuerte aplauso al Señor. Gracias por estar acá en Champion Four Northline. Gracias por estar en línea. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y tenemos clase de membresía. Va a ser en el segundo piso. Fácil, sube las escaleras, salón 205-206. Si quieres conocer un poquito más de nuestra iglesia, tenemos lunch para todas aquellas personas que vayan. Así que nos vemos en 5 minutos allá en el segundo piso. Dios te bendiga. Gracias por estar acá.